Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Los ministros de pesca de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo para el reparto de las cuotas pesqueras en el que se incluyen medidas que amortiguan el recorte de la pesca de arrastre en aguas del Mediterráneo. La propuesta inicial de Bruselas quería reducir los días de pesca de este tipo en casi un 80% a solo 27 días al año. El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ofrecerá una rueda de prensa a las 8 de la mañana en la que informará de los detalles de este acuerdo. Y este martes ha estado marcado por Pedro Sánchez, que tras su ausencia en el funeral en recuerdo a las 222 víctimas de la Dana en Valencia, ha acudido a un evento de la Guerra Civil en el que ha anunciado la realización de más de 100 actos bajo el lema España en libertad para conmemorar durante 2025 el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco. Unas actividades que, según Sánchez, buscarán destacar la transformación democrática que ha vivido el país desde el final de la dictadura, rindiendo homenaje a las personas y colectivos que lo hicieron posible. Y para su desarrollo, el gobierno va a financiar distintos grupos que lo organicen.
Para articular esta conmemoración, el gobierno de España va a crear un comisionado especial, va a nombrar un comité científico formado por expertos y expertas de reconocido prestigio y va a colaborar con todas las administraciones públicas en la ejecución de un extenso programa de actividades.
Los eventos comenzarán el 8 de enero e incluirán acciones culturales, actos en colegios, exposiciones en museos y actividades en espacios públicos. De cumplirse el objetivo de 100 actos, la media durante 2025 sería uno cada cuatro días. Y también este martes, Junts per Catalunya ha vuelto a tensar la cuerda con el gobierno central, uniendo fuerzas con el Partido Popular para tumbar el impuesto sobre la producción eléctrica. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Este gesto, que contrasta con el distanciamiento entre los populares con los de Puigdemont en la subcomisión encargada de revisar la legislación sobre delitos de odio.
Sí, una jornada tensa que ha sido protagonizada por la portavoz adjunta del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, y el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, donde se ha dado un intercambio de acusaciones donde Boye se defendía como el abogado de todos los independentistas, mientras que Cayetana Álvarez de Toledo le acusaba de ser un criminal de alquiler.
Señor Boye, ¿usted qué hace aquí? ¿Cuáles son sus méritos para comparecer en esta subcomisión? Los del especialista en odio, claro. No por víctima, sino por practicante. Usted colaboró con la banda terrorista ETA.
En esta declaración, la portavoz de los populares apuntaba una sentencia que condenó a Boye a 14 años, 8 meses y un día de prisión por colaborar con la banda terrorista en la vigilancia del empresario Emiliano Revilla y participó en el montaje del Zulo, donde estuvo secuestrado durante 249 días. Un distanciamiento que contrasta con un supuesto acercamiento de Junts con el Partido Popular para tumbar el impuesto sobre la producción eléctrica, una medida a la que se ha sumado Vox y otros socios socialistas, como es el caso de RC y PNV, un movimiento que cuestiona la autoridad del PSOE en el Congreso, a lo que los socialistas reaccionaron rápido y desconvocaron sin dar nueva fecha la comisión que debía abordar la anulación del impuesto prevista para este jueves.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Champions League, el Real Madrid respira tras conseguir 3 puntos de oro en Bérgamo. Victoria sufrida de los blancos 2-3 contra el Atalanta en un partido en el que los de Ancelotti no brillaron, pero sí fueron contundentes en ataque. Mbappé abrió la lata en el minuto 10 con un gran gol, aunque tuvo que ser sustituido antes del final de la primera parte por problemas musculares. Al final del descanso, el conjunto Neriachurri empataba el encuentro de penalti y ya en la segunda parte las ocasiones seguían siendo para los italianos. Vinicius aprovechó un error de la defensa para adelantar a los suyos y 3 minutos más tarde se inventaba un pase a lo cross que Bellingham recogió, recortó y aprovechó para hacer el tercero. Lukman recortaba distancias para la DEA, que pudo empatar en la última jugada del partido, pero Retegui mandó el balón por encima de la portería. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 2 y 4, 1 y 4 en Canarias, sigues escuchando al que sigue siendo el programa líder de la noche radiofónica, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabes que si tú me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, que aquí le hacemos la cobra a la política y nos quedamos con historias humanas, historias positivas que nos demuestran madrugada tras madrugada que, bueno, pues la vida merece la pena. Y es que, por ejemplo, desde el pasado mes de marzo, en España, por ejemplo, ya no se ven animales en los circos. Resulta que la Ley de Bienestar Animal prohíbe que se exhiban o que se utilicen en este tipo de espectáculos. Sin embargo, es verdad que no en todos los países de nuestro entorno están compartiendo estas mismas reglas. Lo digo más que nada porque en Francia la regulación es más laxa, pero también existen restricciones, por ejemplo, en las que está prohibido comercializar con animales. Te cuento todo esto porque la Fundación App Prima Domus de Alicante ha conseguido rescatar a 3 leones y 9 de sus crías que se encontraban también pues cautivos en un circo francés. Bueno, pues esta es una historia muy positiva. Esta organización recibió una llamada hace unos meses donde les avisaban de que en un circo francés estaban criando leones ilegalmente. Ahora estos 11 mamíferos exóticos además descansan en las instalaciones de este centro de rescate y de rehabilitación alicantino mientras se recuperan de la vida que han llevado durante este tiempo en cautividad. Bueno, pues Berta Alzaga es la responsable de comunicación de App Prima Domus.
Estaban los 11 animales, ¿no? El macho estaba separado y las hembras con sus crías llevaban mínimo, sabemos que un mes en el tráiler, con las complicaciones pues para limpiar, sin poder salir y expuestos a visitantes, y de hecho era el reclamo.
Claro, es que existía un riesgo bastante alto de que los animales fueran vendidos de forma ilícita porque el circo ya no podía hacerse cargo de ellos. Es verdad que había que buscar un lugar con las condiciones óptimas para que los mamíferos se recuperaran y también un sitio donde pudieran hacerse cargo de ellos. Y ese quizá fue lo mejor, ¿no? El centro de rescate y rehabilitación de Villena.
Traerlos hasta aquí ha sido complicado, porque hubo un primer intento en octubre, pero la situación se puso bastante tensa, el circo estuvo haciendo alegaciones. Entonces, desde octubre hasta noviembre hemos estado hablando con las autoridades, intermediando con el circo, y al final se consiguió llegar a un acuerdo y se produjo el rescate y la cesión por parte del circo.
Y es que después de varios meses de gestiones, los 9 cachorros y 3 adultos de león han llegado al centro de rescate de Alicante. Es verdad que el viaje desde el oeste de Francia ha sido complicado, sobre todo para las crías, porque han sido muchas horas de traslado y los animales ni están acostumbrados ni están en las mejores condiciones.
Cuando conseguimos ya cerrar y poder proceder al rescate, fueron 5 horas en Francia para poder cerrar a los adultos y poder meter a las crías en cajas de transporte, y 20 horas de viaje. Entonces la llegada fue pues tensa, los animales estaban cansados, los bebés estaban bastante asustados, que normalmente ellos estaban en el tráiler del circo con sus madres y habían hecho un viaje pues de 20 horas pues solitos, cuando son animales que hasta ahora habían estado en grupo.
Claro, es que cuando han llegado al refugio de Villena, los cuidadores les han recibido con los brazos abiertos, tenían todo preparado para que los mamíferos se recuperaran en el centro, y las crías están descansando ahora junto a sus madres, y al macho lo han separado en otra instalación. Claro, hay que decir que todos ellos tienen que pasar una cuarentena en la que les harán diferentes chequeos veterinarios.
Pasarán este tiempo en el cual tenemos que tener varias repeticiones de las pruebas necesarias y obligatorias que nos den negativo, que confirmarán que no tienen ningún problema que puedan afectar a otros animales en el centro de rescate o en algunos casos a las personas también. Se confirma esto y ya podrán tener acceso a las instalaciones exteriores.
Esto es muy bonito, esto nos lleva a reflexionar, porque es verdad que cuando pues han llegado al refugio de Villena, los cuidadores les han recibido con los brazos abiertos. Tenían todo, absolutamente todo preparado para que los mamíferos se recuperasen en el centro. Las crías están descansando ahora junto a sus madres y al macho, pues, como te decía, les han separado a otra instalación. Pero es que durante estos días ya han podido hacerles algunas pruebas que se están analizando en el laboratorio. De momento es verdad que se han podido acercar mínimamente a examinar a los 11 mamíferos, aunque saben perfectamente que las condiciones en las que han vivido pueden haberles dejado incluso algunas secuelas.
Sí que hemos visto que una de las crías, por ejemplo, tiene la cola más corta de lo que debería, que no sabemos si es porque ha nacido así o porque tiene algún problema o ha tenido alguna mutilación. Hay otro animal que también tiene un bulto en la espalda, que hay que ver si es pues un absceso o un golpe o qué es exactamente. Y hay un par de animales que parece a priori que pueden tener alguna malformación en los huesos.
Claro, es que esto está contado tal y como está sucediendo y por eso nos llama mucho la atención, porque las pruebas que se les hagan también van a permitir saber si los daños que sufren son reversibles o no. Y por eso es tan importante que durante este tiempo estén aislados y se sometan a todas las revisiones que sean necesarias.
En cuanto pasen la cuarentena, en que tengan el suficiente espacio, puedan utilizar los sentidos, aprender a utilizar el olfato para localizar los trozos de carne, que puedan subir y bajar pues, a diferentes plataformas y estructuras que hay en sus instalaciones, y luego facilitarles lo que se llama objetos de enriquecimiento ambiental, que aunque son colocados por los cuidadores, van a propiciar que los animales puedan utilizar sus instintos naturales.
Y es que esto es así, porque ahora mismo es el momento de dejar descansar y recuperarse a los 11 animales lejos de lo que ha sido su vida en el circo. Hay que ajustarle las dietas para que recuperen su peso y también coman comida de calidad. Así, poco a poco, pues van a ir mejorando.
Y una vez hayamos alcanzado el máximo que podamos darles en su rehabilitación, lo que sí que hacemos desde APE es buscar un santuario, una reserva, un parque zoológico acreditado que pueda hacerse cargo de los animales ya rehabilitados, en buenas condiciones y con unos estándares que miramos desde la Fundación. Y a partir de ahí nosotros recuperamos espacio también para poder seguir rescatando otros animales.
Y es que gracias a la rápida actuación de la Fundación APE Primadomus, estos 11 leones, 3 adultos y 9 cachorros que vivían en un circo francés, pues han podido ser rescatados antes de que los vendieran o los siguieran exhibiendo como si fueran objetos. Y claro, esto es una práctica que desde hace años está prohibida tanto en España como en Francia. Así que gracias de verdad por estas acciones tan importantes que sobre todo nos sirven para poner un poco de cordura en toda esta locura. Estamos poniendo las calles, estamos levantando y acostando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, por contarnos esta historia. De este modo hemos arrancado esta hora. Son las 2 y 12 de la madrugada de miércoles 11 de diciembre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana, 4 horas por delante. Bueno, hemos empezado a la 1 y media el programa. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bea.
Líder en su franja horaria, ¿qué te parece?
Y con datos récord, también hay que mencionarlo.
Increíble. Lo primero que tenemos que decir es que en este programa al equipo le hacía falta una buena noticia. Y nos la han dado los ponedores de calles. 285.000 gracias, ese datazo, récord histórico y líderes en la franja horaria. Esto es posible gracias a vosotros. Y ahora vamos a comenzar el programa del día de hoy porque no se nos puede subir a la cabeza, Borja.
No, en absoluto.
Pero hay que mantener los pies
en la
tierra.
Cuando ves la métrica y dices, joder, trabajas en un programa en el que están 40.000, entre 40 y 50.000, porque la métrica, la aguja no baja, esto no es como la gasolina en el coche, en el depósito. Dices, joder, trabajas en un programa en el que entre la 1:30 y las 6 de la mañana, que es habitualmente cuando la gente está descansando,
hay
gente
que
te está escuchando a ti personalmente lo que cuentas.
Y voy a decirte, hay gente que está trabajando o que está cuidando de algún ser querido y entonces te escucha porque, bueno, le viene bien. Pero es que hay gente que se pone el despertador para escucharnos.
Eso es algo todavía que me llama mucho más la atención.
Para decirnos, es que yo me levanto a las 3 o me levanto a las 2:30 porque desde esa hora ya me apetece escuchar el programa y es que no lo puedo evitar, me despierto y os pongo. Y de verdad, gracias, porque eso no sería posible sin vosotros, sin los ponedores. Vamos a, después de darnos estas palmaditas en la espalda, que de vez en cuando también viene bien.
Si no te las dan, dátelas tú.
Tenemos que contarles a los ponedores hasta las 3 de la mañana qué es lo que vamos a contar, de qué vamos a hablar, qué contenido he preparado.
Pues fíjate, porque empezaremos con Carlos de Juan, doctor en arqueología, investigador de la Universidad de Valencia y líder del estudio y el remontaje de Mazarrón II. Con él vamos a hablar de que las costas de Mazarrón han sido testigo de cómo partes de dos barcos fenicios han sido extraídas con éxito. También queremos escuchar algo que hicieron la semana pasada, por cierto, nuestros compañeros de la tarde por el aniversario de ChatGPT. Esto ahora que está tan de moda. Vamos a aprender muchas cosas interesantes de cómo funciona la inteligencia artificial y de cómo sacarle el máximo rendimiento. Ojo, que no vamos a decir cómo copiar los exámenes.
Bueno, perfecto. De esto hablaremos, a ver si nos da tiempo a contarlo todo, pero hay que contar también la información del tiempo. Tenemos que informar a los ponedores. Frío, más frío, bueno, lluvia...
Depende cómo lo mires.
Viento... ¿Qué tenemos, Borja?
Hoy, miércoles, espera un día muy frío en la gran mayoría de la península, donde 14 provincias estarán en aviso por lluvia, nieve y temperaturas mínimas, según indica la EMET, de las cuales 9 provincias serán por frío. Se esperan chubascos puntuales acompañados de tormenta en todo el área mediterránea e interiores de Cataluña, que con incertidumbre podrían ser fuertes y localmente persistentes en el litoral de Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. En el resto de la península también se espera abundante nubosidad con precipitaciones débiles en el área cantábrica, La Rioja y el norte de Galicia y Castilla-León, sin descartarlas en puntos del resto de los tercios este y sureste peninsulares. La cota de nieve se situará en los 900.200 metros en el sureste peninsular y en los 600-900 metros en la mitad norte, tendiendo a subir por encima de 1.000 metros en el nordeste. Nevadas con acumulaciones significativas en el extremo oriental del Pirineo, en Canarias, predominarán los cielos nubosos con opción de precipitaciones débiles en el norte de las islas. En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en áreas mediterráneas, nordeste peninsular y oeste del sistema central y de la meseta norte, con aumentos en las islas Baleares, Almería y Melilla con 17 en la península, y Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife con 22 registrarán las temperaturas más altas. Las mínimas en descenso en la mayor parte de la mitad norte peninsular, con aumentos en Cataluña y este de Andalucía. Las heladas afectarán a la mayor parte del interior de la mitad norte y del cuadrante sureste peninsular, llegando a ser fuertes en Pirineo. Las capitales de provincia que registrarán valores más bajos serán Segovia, Ávila y Pamplona con menos 3 grados, Albacete, Burgos, Cuenca y Teruel con menos 2, Ciudad Real, Huesca, León, Lleida y Salamanca con menos 1.
Pues este es el panorama para el día de hoy, para este miércoles. Frío, como vemos, y ya la cota de nieve bastante baja. Tenemos también, he visto, por cierto, unas imágenes de la playa de Biarritz, espectacular, nevada. Y es como, era como un fenómeno muy extraño, porque parecía como clara de huevo.
Es como,
¿no?
Bruma del mar. La bruma del mar, sí, mezcla, había remolinos.
Era increíble,
por el tema
la verdad,
de las corrientes.
La imagen era muy, muy espectacular. Bueno, tenemos un teléfono, el 950-6006. Es gratuito. Los ponedores lo que hacen es llamarnos, entrar en directo y contarnos cómo están poniendo las calles. Si tú quieres hacer como ellos y llevarte el diploma oficial de ponedor, lo único que tienes que hacer es marcarlo. Ellos ya lo tienen.
Hola, Pulpo, buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás intentando dormir o estás currando?
Estoy tratando de no dormirme, estoy trabajando.
¡Qué buen término! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y qué haces para no dormirte estando trabajando?
Pues tomarme algún café en ruta si puedo y mantenerme despierto con buena música y buenos programas de radio como el vuestro.
Buenos días, estoy acostado en Boston, eso escucho todas las mañanas de 3:30 hasta Carlos Herrera y todo escucho, ¿entiendes? Porque soy mayor ya y duermo poco, ¿entiendes? Eso, me gusta escucharos.
Mira, estamos en Jerez de la Frontera, estamos preparándonos, vamos a la gasolinera, tenemos dos gasolineras aquí en Jerez, abrimos a las 6, pero me gusta levantarme a las 4 para escucharte a ti, evidentemente, fijarme, ducharme, prepararme.
Soy de Asturias y voy para Bilbao, voy de viaje. Soy instalador de unas máquinas de ventilación.
Yo pongo calle ahora con vosotros. Soy discapacitada y me he llevado 50 años de empresaria y he tocado muchos palos y yo me he superado, igual pueden hacer los demás.
Pues acabo de llegar ahora mismo a mi puesto de trabajo en Cartagena. Soy suboficial de la Armada y estoy destinado en los submarinos.
Viendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito del programa. Ya sabes, danos un telefonazo, entras en directo y te vamos a mandar ese diploma oficial de ponedor. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:19 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir, si te parece, a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Estás poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nuestro temazo del día ha ido hoy sobre el problema que tienen algunos adolescentes, algunos jóvenes, algunos niños con las tecnologías, con los móviles, las tabletas, están enganchados. Queremos hoy que nos cuentes si en tu casa tienes ese problema con tus hijos, con tus nietos. Cuéntanoslo en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Fíjate, hace unos meses comenzaron en España las tareas de extradición de un tesoro nacional que fue hundido en las profundidades del mar Mediterráneo. Concretamente en las costas de Mazarrón, en Murcia, en nuestra Murcia. Murcia, qué grande eres. Es verdad que han sido testigo de cómo partes de dos barcos fenicios datadas del siglo VII a.C., es decir, con más de 2.700 años de antigüedad, pues han sido extraídos con mucho éxito. Y claro, ahí nos vamos a las piezas que se han recuperado, porque son un total de 22 las piezas que han sido recuperadas del fondo marino y que ahora van a poder ser estudiadas con detenimiento por un grupo de expertos de Arqua, del Museo Nacional Subacuática de Cartagena. Bueno, hay que decir que cuando los expertos hayan concluido de analizar las piezas, es muy posible, ponedores, que las veamos expuestas y podamos disfrutar de una de las piezas más antiguas recuperadas jamás en nuestras costas. Bueno, pues para tratar este tema tenemos la inmensa fortuna de contar aquí en el programa con alguien muy importante, con Carlos de Juan. Él, por ejemplo, es el doctor en arqueología, es investigador de la Universidad de Valencia y también el líder del estudio y el remontaje del Mazarrón II. Carlos, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Esto es muy curioso. ¿Todo esto cómo se descubre? ¿Cómo se descubren todas estas piezas en el fondo marino?
Bueno, pues el descubrimiento del pecio Mazarrón 1 y el pecio Mazarrón 2 pues estuvo motivado por los cambios en la dinámica costera que se produjeron durante el siglo XX con motivo de la construcción y vertidos en la propia costa que generaron un cambio en la corriente submarina. Esta corriente submarina pues modificó el litoral de la conocida como playa de la isla y la retirada paulatina de arena del fondo marino, sí, lo que hizo fue desenterrar de manera natural aquello que el paso del tiempo había enterrado, apareciendo y siendo visibles, en primer lugar, el pecio mazarrón 1, y durante los trabajos de excavación en el año 1995 se descubrió el pecio mazarrón 2.
Uh-huh. ¿Y ahí las características, Carlos, cuáles son? Porque claro, me imagino que las piezas rescatadas tienen que ser muy especiales y cada una tendrá una característica especial. Háblanos un poco de las características que engloban todo esto.
El pecio tiene, sí, unas características muy, muy interesantes desde el punto de vista de la investigación, porque si bien conocemos mucho sobre la construcción naval de los griegos, por lo que hace referencia a los fenicios, bueno, como es conocido, un pueblo de navegantes, ¿no?, con gran tradición de asentamiento en la península ibérica en época arcaica, pues los conocimientos son mucho más escasos. Por lo tanto, la recuperación de este pecio amenazado por estar en un entorno inestable, pues también se convertía en una oportunidad para la investigación arqueológica para intentar conocer más sobre esta vertiente náutica de los fenicios, de la que hay muy poca constancia arqueológica.
Ya, ya, es súper interesante. Y aquí, Carlos, por ejemplo, ¿se puede hacer una recreación fiel de las naves con las que, bueno, están ahí dándose las piezas?
Bien, lo primero que tenemos que señalar es que la embarcación que hemos encontrado, que hemos extraído, mejor dicho, de debajo del mar, es una embarcación de las tipo fluviomarítimas. Es decir, no es una embarcación de altura ni para cruzar el Mediterráneo, sino que es una embarcación de actividades costeras, donde se incluye la entrada en estuarios, en pequeñas lagunas costeras, así como la navegación más propia de cabotaje. Claro. Con los datos que tenemos, efectivamente sí que podremos hacer una hipótesis de restitución y plantear, de acuerdo a los datos arqueológicos, cuáles serían las formas, dimensiones totales, tipo de vela que llevaría en este caso el pecio mazarrón 2. Pero siempre señalando esta característica, que es una embarcación de construcción local, sí, es decir, por carpinteros de ribera fenicios asentados en la península ibérica, que la construyen en el entorno próximo a Mazarrón, y que tenía como espacio náutico la navegación costera y también la navegación en estuarios y lagunas.
Ya. En algún momento, yo no sé si habéis llegado a encontrar algún tipo de objeto personal o algo relacionado con la tripulación. Te lo digo porque esto a mí me llama mucho la atención. No dejan de ser los objetos personales que la propia tripulación tenía, llevaba hace un montón de años y que también pues ha aguantado el paso del tiempo. Esto es, digamos que pueden ser las historias más humanas de cada uno de los tripulantes. Yo no sé si se ha encontrado algún tipo de objeto personal o relacionado con la tripulación.
Bien, en realidad el pecio mazarrón 2 fue ya objeto de excavaciones arqueológicas en el pasado.
Sí.
La primera campaña que se realizó en el año 2000 pues ya extrajo el cargamento de esta pequeña embarcación, uh-huh, que era pues mineral plomo litargirio, una escoria de plomo que es el desecho de un proceso de extracción de la plata.
Sí.
Y en ese momento sí que se encontraron algunos pertrechos personales de la marinería, es decir, algo de comida, una ánfora para transportar seguramente agua dulce y algo de cabullería. En la presente campaña, lógicamente, ya nos encargábamos únicamente del casco en madera de la nave y no estaba prevista la localización o la aparición de más objetos arqueológicos. Mm. Aún así, en el desmonte de las porciones del pecio, bueno, pues nos ha permitido documentar y también extraer pues algunos fragmentos de plato de ala ancha, ¿no? Mm. Una tipología de plato muy común en la cultura fenicia, y un ungüentario, que es, bueno, pues como si fuera un anforisco, una pequeña anforita, donde pues se contenía normalmente pues objetos de un poco más de valor.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Carlos, el tipo de maquinaria, ¿de qué era? ¿Qué tipo de maquinaria se utiliza en la extracción de piezas tan grandes? Porque, claro, esto no es levantar un mosaico, no es levantar, por ejemplo, un portarretratos.
Bien, pues para la extracción de las porciones del pecio mazarrón 2 Lo que se ha utilizado ha sido una serie de camillas o de cunas fabricadas ex profeso para cada una de las porciones, haciendo una traslación de las formas de la curvatura tanto transversal como longitudinal de cada una de estas porciones, para que se acoplaran perfectamente al resto arqueológico a extraer del agua. Sí. Los pesos que hemos estado movilizando, pues aunque se vean de gran formato, en realidad son siempre pesos contenidos, sí. Porque se ha trabajado mucho en el diseño de las cunas para que no pasaran de los 100 kilos y en las porciones, tal y como el paso del tiempo las había generado, pues afortunadamente ninguna de ellas pesaba más de 70-80 kilos. Por lo tanto, aun siendo una suma de cierto peso, ¿no? Hablar de 150 o 170 kilos, parece mucho, pero movilizado por 8 personas, se puede extraer del agua y se puede cargar en un furgón y no hay mayor problema.
Desde luego. ¿Y cómo se consiguen rescatar estas piezas sin que sufran daños? Es muy costoso este proceso, te lo digo, que más que nada estas cosas tienen que ser muy delicadas.
A ver, el rescate del pecio estaba muy, muy, muy bien organizado porque ha habido un trabajo previo dilatado con muchísima reflexión y muchísimo diseño de las operaciones subacuáticas. Como has señalado, si esto se hiciera de manera improvisada, sin ninguna duda el pecio iba a sufrir una afección tremenda. Si por el contrario, y tal como se ha hecho, se organiza la extracción aprovechando ya todos los puntos de rotura que el paso del tiempo ha generado en el pecio, con presencia de fisuras, grietas e incluso separaciones físicas entre las tablas, pues aprovechando esa circunstancia, ¿no?, estas fisuras a las que yo me refiero, se ha diseñado cada una de las porciones a extraer del pecio. De manera que lo único que hacemos es aprovechar lo que el paso del tiempo le ha generado al resto arqueológico para no tener que nosotros como arqueólogos que queremos salvar al pecio de un entorno inestable, que acabáramos perjudicando más al resto arqueológico que si lo hubiéramos dejado in situ intentándolo proteger de alguna manera, ¿no? Esta es un poco la cuestión que ha suscitado todas las reflexiones.
Porque me imagino que a esas alturas se tiene que conocer, ¿no?, la información más relevante que habéis podido confirmar hasta la fecha. Los detalles, por ejemplo, de las piezas os revelan esa información, porque claro, podéis extraer muchas cosas. Luego hay que analizarlas, hay que sacar las conclusiones. A partir de ahí, ¿qué habéis encontrado? ¿Cuál es el mollar de todo esto?
Bien, los detalles que más información revelan en cuanto a la cultura y a la tradición de construcción de esta embarcación son lo que nosotros denominamos juntas de arquitectura. Es decir, todos los tipos de empalmes que hacen a nivel de carpintería para dar forma a piezas fundamentales en una embarcación, como es, por ejemplo, la quilla o el eje axial de la nave, ¿no?, con su roda, codaste y quilla. Todos los machimbrados que en esta embarcación se han utilizado para estas uniones, pues para nosotros son reveladores de cara a establecer un origen cultural. También, por otra parte, lo que vemos es que, si bien la embarcación fue construida por carpinteros de Ribera Fenicios, de esto no nos cabe ninguna duda, encontramos después posteriores reparaciones que nos dejan un poco desconcertados, en el sentido de que no sabemos interpretarlas del todo bien porque hay variaciones a la propia técnica de los fenicios. Entonces, no estamos en estos momentos en situación de dar una interpretación certera, en el sentido de que puede ser técnicas fenicias que desconocemos porque están en las partes altas de la embarcación, que no es frecuente encontrarlas, o que por el contrario lo que hubiera es los restos, la huella dactilar de otros carpinteros, en este caso entenderíamos que indígenas, que habiendo aprendido la técnica de construcción naval de los fenicios, pues la emplean un poco dejando su propio saber hacer, no haciéndola perfecta, ¿no?, como un carpintero de Ribera fenicio la haría.
Desde luego que sí. También me pregunto, ¿cuáles son los métodos que empleáis para poner una fecha aproximada en la que este barco era funcional? Lo digo porque, claro, al principio parecía todo muy, muy sincero, ¿no?, muy sencillo, y bueno, uno se da cuenta que puede estar bien, pero los métodos empleados tienen que ser alucinantes.
Bueno, hay hay varios elementos que nos permiten ir centrando el tiro, como se suele decir.
Sí.
Lo primero, tenemos la factoría Punta de los Gavilanes, a escasos metros de la zona de hundimiento, que es el asentamiento fenicio en el que se estaban realizando pues las actividades de intercambio comercial con la población indígena y a su vez pues la obtención de recursos, en este caso mineros, de la zona digamos de influencia colonial de esta factoría.
Sí.
Bien, esto nos da una horquilla de tiempo que nos sitúa entre el siglo VII y el siglo VI antes de Cristo. Después tenemos en la zona donde están naufragadas las dos embarcaciones, pues está el testigo arqueológico subacuático de muchas de estas actividades comerciales, que también, pues bueno, a través del estudio de esa cerámica nos lleva a ver pues esta facies de época fenicia, de época arcaica. Y ya por último, y específicamente con el caso del Pecio Mazarrón II, al quedar algunos elementos cerámicos, sin ninguna duda, asociados al pecio, el estudio ceramológico, ¿no?, de estas piezas, en este caso una ánfora Trayamar 1, realizado por el especialista Joan Ramón, pues le ha permitido, por comparación con otros yacimientos terrestres muy bien datados, extrapolar una fecha de producción y uso de la referida ánfora. Y por ende la podemos hacer extensiva al Pecio Mazarrón II, pues señalando que el arco cronológico más probable para el hundimiento pues se sitúe entre el 620 antes de Cristo y el 580 antes de Cristo.
Es que esto, Carlos, es que me encanta, es que capitaos, me encanta porque sois como una especie de conectores de piezas de puzzles, me parece increíble, dale.
sí, es un poco así, vas cogiendo, la investigación científica va así, tú vas cogiendo datos de gente, de equipos que han estudiado la cuestión con anterioridad a nuestro caso, y con los datos nuevos que aporta el Pecio de Mazarrón II, pues se intenta hilar un discurso que tenga sentido y que sea coherente, siempre dentro de los datos que conocemos en la actualidad, que en el futuro podrían variar, matizando, no digo cambiando, matizando un poco las interpretaciones que se están haciendo hasta ahora.
Carlos, ¿se sabe ya de que puedas compartir aquí con los ponedores de calles? ¿Se sabe algo de otros descubrimientos arqueólogos que sean similares, muy parecidos al de ahora, y que todavía a día de hoy estén pendientes en nuestro país?
Bueno, en el caso de España, no tenemos nuevos descubrimientos. Es un poco como difícil, ¿no?, saber lo que se va a descubrir. Sí que hay restos arqueológicos, en este caso otros pecios, que también han sido objeto de excavación arqueológica, que merecen mucho la atención de la investigación. Tenemos un pecio griego de época arcaica en Palma de Mallorca, el Cala San Vicens, excavado por uno de nuestros profesores, por Xavier Nieto, que es un resto arqueológico que, si bien no se encuentra duramente amenazado, pues que algún día acabara en un museo, pues a mí me parecería, como investigador de la cuestión, pues algo a tener en cuenta. Luego tenemos también en Palma de Mallorca otro pecio de gran interés, en este caso del siglo IV después de Cristo, de época romana, ¿no?, estos momentos de expansión del cristianismo, que se encuentra en muy buen estado de conservación en la playa de Palma y que hay interés también por rescatarlo de su emplazamiento para tratarlo y que acabe en un museo. Yo creo que pudiéramos señalar estos dos pecios como algo muy singular, siempre sin olvidarnos, puesto que para eso somos prácticamente el mismo equipo que está trabajando en el Pecio Mazarrón II, pues el pecio romano Bouferrer, que está en la Vila Joyosa, en la provincia de Alicante, y que es una nave mercante de la época de Nerón, de gran interés arqueológico.
Porque esto, Carlos, ya ahí estáis contando con, bueno, pues con ayuda, ¿no?, con cobertura, digamos, de investigadores de otros países, ¿o eso es un tema que solamente es exclusivo nacional?
No, las investigaciones de cualquier tipo son siempre un poco transnacionales. Es decir, que cuando se tiene una cuestión arqueológica que se tiene que resolver o que tenemos el interés por resolver, se busca al especialista o a la especialista sin que se tenga en cuenta su origen geográfico. Si en este caso, imaginémonos, es un alemán el que puede aportarnos datos, pues se contará con él, se buscará su colaboración. Si es un libanés, pues será un libanés y buscaremos su colaboración. Por lo que hace referencia al proyecto que llevamos entre manos, pues hemos tenido desde el punto de vista internacional pues la participación en el equipo de una conservadora italo-española, pero también hemos tenido el consejo de una responsable del laboratorio de conservación de Turquía, del laboratorio de Bodrum, y también hemos tenido a un profesor de conservación de la Universidad Texas A&M de Estados Unidos, que también está en el equipo. Es decir, como ves, puede haber una gran variedad de investigadores sin que se tenga en cuenta el origen geográfico.
Y ahí, por ejemplo, Carlos, ¿qué es lo más peligroso a la hora de manipular estas piezas y sobre todo pues tener constancia de que se pueden estropear? Son delicadas, no deja de ser parte de nuestro patrimonio. ¿Qué es lo más peligroso que habéis encontrado a la hora de manipular todo esto?
Bueno, el momento más delicado y peligroso es el que representa cruzar la frontera agua-aire. La madera debajo del agua está muy, muy, muy afectada por el paso del tiempo, ha perdido toda la celulosa y sus cavidades celulares están rellenas de agua. Por eso nos referimos a este tipo de madera como madera empapada en agua, es decir, casi que hay más agua que madera. ¿Qué es lo que sucede? Que mientras está este agua dentro del agua, como si fuera una bolsa de plástico llena de agua dentro del agua, pues es muy fácil de manipular, no pesa, claro. No hay ningún problema. Sin embargo, cuando se cruza la frontera agua-aire y la fuerza de la gravedad actúa con todo su peso, pues resulta que esta madera arqueológica no tiene estructura para aguantarse sobre sí misma. A veces se ha hecho hasta el símil que es un poco como coger una galleta María, sumergirla en el café con leche hasta que queda completamente empapada y luego la queremos sacar, ¿no? Que se nos desmenuza entre los dedos. Y con la madera arqueológica pasa un poco lo mismo. Por ello, es absolutamente obligado el generarle una estructura externa, artificial, como si fuera un chasis, que permita darle ese sustento que la madera arqueológica ha perdido por el paso del tiempo. Y esa ha sido un poco la metodología seguida para la extracción por porciones del pecio mazarrón 2.
Obviando el arte y también los descubrimientos prehistóricos, Carlos, esto es importante, me refiero a las cuevas de Altamira, por ejemplo, o al yacimiento de Atapuerca, te pregunto si estamos realmente ante uno de los descubrimientos más antiguos de la historia de nuestro país, porque esto tiene muy buena pinta.
A ver, de los más antiguos yo tampoco lo calificaría. Si bien para nosotros es un resto arqueológico de gran interés e importancia, al final no es más que otra pequeña pieza de puzzle para reconstruir pues la historia de las sociedades pasadas que estuvieron en el territorio que hoy es España. Existen yacimientos mucho más antiguos y de gran relevancia, aparte del pecio mazarrón 2. Sin embargo, a nosotros nos parece que ello no le quita interés al pecio mazarrón 2, en el sentido de que sí que podemos afirmar que es la embarcación que tenemos más antigua en la península ibérica. En este caso sí que podemos esto afirmarlo. También podemos afirmar que se trata de una de las más completas del Mediterráneo, en tanto en cuanto que conserva de proa a popa y de babor a estribor prácticamente completo, lo cual aporta muchísima luz al estudio de las embarcaciones antiguas. Y a su vez pues tenemos una embarcación que nos pudiera estar hablando por todas esas carpinterías, ¿no?, que a las que me he referido, pues de la coexistencia entre los fenicios venidos del levante del Mediterráneo y las poblaciones autóctonas del sureste de la península ibérica, de la actual Murcia.
Desde luego que sí. Pues Carlos de Juan, doctor en arqueología, también investigador de la Universidad de Valencia y líder del estudio y el remontaje del Mazarrón II. De verdad, muchísimas gracias por poner las calles conmigo esta madrugada y sobre todo por dar luz a lo que yo creo que es algo tan intrigante como la recuperación y el posterior estudio de piezas arqueológicas antiguas. Un abrazo muy grande y gracias más que nada porque ya desde ya te conviertes en otro ponedor de calles. Un abrazo, Carlos, gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros por el interés.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE.
Los oyentes respaldan también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros.
Y cada noche 900.000 personas eligen a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio en la linterna de COPE.
Es un vecino de aquí de Utiel.
Gracias por elegirnos y por hacer historia con nuestros comunicadores.
Si vamos llegando a las 3 de la madrugada, hace dos viernes se daba el pistoletazo de salida de las compras navideñas con el Black Friday. Mucha gente suele aprovechar esas fechas para comprar productos rebajados, ya sea porque lo necesita o para adelantar, como digo, las compras que todos realizamos en estas semanas. Por eso nos vamos a unir a esa pregunta que puso sobre la mesa la tarde de COPE. ¿Cómo influyen las emociones en las decisiones económicas? Vamos a escucharla.
Estamos a viernes, Viernes Negro o Black Friday, y a esta hora nos vamos a ir a uno de los puntos más concurridos de España, una de esas calles comerciales que hoy me imagino que estará hasta arriba. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Aquí estamos.
¿Dónde estás exactamente?
Pues mira, en el núcleo comercial, uno de los núcleos comerciales grandes de Madrid. Estoy cerquita a la Puerta del Sol, en esta calle Preciados, con la calle Arenal. Luego, si sigues hacia arriba, ya estaría la Gran Vía, que es comercios y más comercios en este Black Friday, que es un día... Black Friday, que
a
es
ver,
un
dilo
día...
de nuevo.
Black Friday, ¿eh?
Vale.
Te lo puedes decir con acento.
Seguidas.
Mira, con acento. Black Friday, ¿eh? Aquí
y
estamos.
Arizona, el acento, muy bien.
De Arizona, sí, sí, sí. Oye, pues nada, lo que hay aquí son muchísimas ofertas, lo que te digo, ¿eh? 40, 50, 60%
ah, sí, de hasta el 60%, ¿eh?
Sí, 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 sí. Fíjate que aquí los españoles se gastan de media este día, este año, 201 euros por cabeza. Yo te puedo decir que llevo un poquito menos y que estoy aquí viendo tiendas y es verdad que el impulso que te sale es a sacar la cartera y comprar. Ese es el impulso. Aunque tú creas que no necesitas unas zapatillas, estás aquí y crees que las necesitas, ¿no? Eso es lo que estoy experimentando ahora mismo entre muchísima gente que pasa de un lado para otro y que es difícil, la verdad, hay muchísima gente. No sé cómo serán los días grandes de compras de Navidad, pero hay muchísima gente hoy en el Black Friday y te chocas con la gente si no andas con cuidado. Sobre todo muchos que van mirando el móvil y en vez de mirar para adelante miran el móvil, entonces mira para adelante, chico, que te vas a chocar. Pues eso es lo que está pasando ahora.
Bueno, pues la gente que está recorriendo esa zona de Madrid, una de las zonas más comerciales de la capital y, ojo, también de España, donde vamos, es que es una calle de no sé cuántos metros y es una tienda tras otra. Y, lógicamente, pues la gente que ha salido de descuentos, los que encontramos en este día tan especial. Irra, te dejamos ahí a ver si encuentras algún chollo. Nos lo cuentas luego, si acaso.
Sí, estoy viendo una chaqueta ahora mismo. Creo que voy a ir a por ella, Pilar.
Anda. Gracias, Irra. Gracias. Bueno, decía Israel que es difícil abstraerse a esta fiebre del Black Friday, que pasas por la calle, ves los descuentos y aunque no necesites nada, pues es difícil no sucumbir a ese impulso, a esas compras impulsivas. Vamos a hablar de ello con Mariano Rojas, que es doctor en economía y experto en felicidad y bienestar. Mariano, muy buenas tardes.
Es un gusto estar hoy acá.
Lo mismo, Mariano. Estamos viendo un estudio de Deloitte que dice que las promociones, los descuentos, generan un incremento de hasta el 20% en las compras impulsivas. Qué difícil, ¿no?, sucumbir a una compra impulsiva durante las rebajas o en este Black Friday.
Claro, es condición humana. Hay lo que llamamos una carrera de ratas, que es que las ratas corren porque ven que otras ratas lo están haciendo y al final nadie sabe cuál es el propósito, pero todo el mundo se acelera, ¿no? Y eso pasa acá también. Tememos que alguien se nos adelante y aproveche las ofertas y entonces nosotros hacemos lo mismo. Tratamos de correr y de adelantarnos y entonces todos terminamos gastando mucho, comprando mucho y a veces nos detenemos y decimos, ¿y cuál era el propósito de todo esto? Y no lo tenemos claro. Yo agregaría también que hay un contexto, digamos, es el contexto de fin de año, de Navidad que empieza y la idea de que nos merecemos ese capricho, ¿no? Uh-huh. Eso está ahí implícito en la época.
Y como que es la época del año en la que todos tiramos la casa por la ventana.
Y que creemos que nos lo merecemos porque hemos tenido pues un año complicado, todos los años hay trabajo que no nos gustan, cosas que pasaron que no nos gustan, y entonces la compra es un impulso para tratar de compensar por esos problemas que tenemos en la vida.
Pero Mariano, las emociones también influyen muchas veces en las compras, ¿de qué manera?
Claro, las emociones son muy importantes, yo creo que las emociones son parte de lo que somos los humanos. Es más, no las deberíamos de negar, sino que las deberíamos de incorporar en todo nuestro análisis de compra, de gasto, de comportamiento humano. En realidad lo que nos acerca a los otros son esas emociones, el amor, el cariño, el aprecio. Entonces, las emociones en sí son buenas. El problema es cuando se usan para promover, para impulsar el gasto. Y ahora tenemos pues ya una tecnología, una información con el neuromarketing, con toda esta neurociencia, con la información personalizada, donde las emociones se pueden usar para impulsar un gasto en cosas que son prescindibles, cosas que no son necesarias y sobre todo cosas donde no tenemos el poder de compra para darnos esos lujos, pero uh-huh, terminamos haciéndolo. Y eso es porque se aprovechan, digamos, de nuestras emociones, de nuestras también insatisfacciones para que gastemos más. Y tal vez algo que es importante que me gustaría enfatizar es que gastar no es lo mismo que consumir. Lo que estamos haciendo es gastando mucho pero no necesariamente consumiendo mucho. Consumir es aprovechar esa camisa amarilla que vimos, aprovechar ese videojuego. Pero generalmente el impulso se dedica a gastar, a comprar el objeto. Después tal vez no tenemos ni tiempo para disfrutarlo. Y entonces es un gasto totalmente innecesario y un despilfarro.
Mariano, el estrés puede empujarnos a actuar de manera impulsiva. Si estamos estresados, ¿es mejor no salir de compras?
Pues hay un estudio muy interesante de mujeres trabajadoras en Estados Unidos de cómo están insatisfechas con su trabajo. Y pasan toda la semana, todo el mes trabajando. Y como están insatisfechas, los viernes en la tarde es el día como de desestresarse, de buscar un escape, y ahí el gasto, la compra, se vuelve una especie de terapia.
De recompensa.
Voy y compro algo para recompensar este mes, esta semana, donde el trabajo no me motiva, no me gusta, tengo problemas con los colegas, con el jefe. Entonces sí hay un impulso, digamos, de la insatisfacción en general, a traducirse en buscar una recompensa vía compra. El problema de fondo es que esa compra pues no da una solución al tema que origina el estrés, la insatisfacción, es un paliativo momentáneo. Y necesitamos el otro viernes volver a ir a comprar algo más, porque seguimos con el problema de fondo, que puede ser laboral, que puede ser relacional, y ese no se resuelve con las compras. Entonces es una terapia poco efectiva para abordar temas que tienen su causa en otros factores de la vida de las personas.
Uh-huh. Y como ya tenemos nombre prácticamente para todo, existe también el miedo a perder las ofertas. Se llama FOMO. Si sentimos ansiedad al ver tantas ofertas, ¿es mejor no hacer una lista o simplemente no entrar en la web o en una tienda?
Yo creo que es importante reconocer que a fin de cuentas estamos hablando de productos que no son urgentes, no son de sobrevivencia, y que si esa oferta se nos va, vendrá otra dentro de 2 meses, dentro de 3 meses. Y en ese sentido es mejor tomárselo con calma que apresurarse, que lanzarse a comprar algo. Y hay un psicólogo al que le dieron el Premio Nobel de Economía que dice, tiene una frase muy importante al respecto, dice que nada es tan importante como parece cuando uno está pensando en ello. Cuando uno está ahí en el medio de un lugar donde todo alimenta la compra, o está frente a unas páginas web donde le bombardean a uno productos, la atención mental está puesta en eso. Y entonces se magnifica la importancia de lo que uno ve, de ese suéter amarillo, de esa blusa, se magnifica en la atención mental y uno cree que es más importante de lo que realmente es. Y ahí la recomendación generalmente es tómese un rato, váyase con sus amigos, con su familia, vaya al cine, haga senderismo y ponga su atención en otras cosas importantes de la vida. Si después de hacer todo eso todavía sigue creyendo que ese producto es importante, pues vaya y lo compre, ¿no? Pero no ponga la atención en eso, sino que hay más cosas en la vida y que son también muy valiosas, ¿no?
Qué interesante, Mariano, todas estas recomendaciones.
Algo muy importante también es reconocer que el sentido de valía de un ser humano no depende de lo que tenga, de lo que posea, sino más bien de sus relaciones humanas, sus amistades, sus familias. Por ahí está el valor de un ser humano y a veces nos equivocamos creyendo que la valía está en lo que poseo y no en cómo me reflejo a los ojos de quienes me rodean.
Pues Mariano Rojas, doctor en economía y experto en felicidad y bienestar. Un placer escucharte, Mariano. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Un gusto. Hasta luego.
Israel, te dejamos ahí, en pleno centro de Madrid. Que lo disfrutes.
Hasta luego.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Maxi Ruiz, presidente de la Asociación Amigos del Camino.
Es como pueden comer comida de cada zona
para que no todo el mundo coma espaguetis y hamburguesas. También cómo informar a todos los agentes turísticos, policías y peregrinos de cómo se lleva la hospitalidad en el camino, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas.